Bueno, el siguiente capítulo es para obtener la perfección. Es importantísimo, es esencial tirarle muy alto en nuestras aspiraciones, en nuestra perfección. Tirar, o sea, llegar a lo más alto que podamos. Primero es porque nuestra naturaleza humana es muy frágil. Tenemos malos hábitos. Es relajada por naturaleza. Pues, la falta de virtudes. Entonces hay que intentar muy arriba de la marca, digamos, que nos piden o que desean de nosotros los santos, y no de tu alca para alcanzar esa meta. Pues eso es muy importante. Por eso lo comparan con un arco con flecha. Si ustedes alguna vez lanzaron una flecha con arco, si uno apunta la flecha hacia arriba, llega más, tiene más distancia el tiro de flecha. Si uno pone la flecha más horizontal, es menos el alcance y termina golpeando la tierra con menos distancia, ¿no? Entonces eso pasa con la vida espiritual. Si por ejemplo intentamos, nuestro fin es un grado ordinario de virtud, vamos a llegar muy cortos, vamos a quedar cortos. Entonces los pensamientos y los deseos deben de ir todo lo más alto que se pueda. O sea, el deseo de la perfección, a lo más alto. Digamos, la Santísima Virgen María. Por eso, digamos, es muy grave el pensamiento de mucha gente que dice: yo me conformo con llegar al purgatorio. Así dice mucha gente. Es gravísimo, porque si esa es la meta, o la mirada está en el purgatorio como la meta para llegar, no van a llegar ni siquiera al purgatorio. Esa es la admonición de los santos. Si uno desea ser como la Santísima Virgen María, sí, ahí sí, es lo que uno debería estar intentando. Para que llegue por lo menos a ser como los santos de carmelitas que están en el cielo, ¿no? Aunque sean los desconocidos. Quizás no lleguemos a ser como Santa Teresa o Santa Teresita, pero sí, quizás con los otros niveles. Por ejemplo, hay gente que dice: todo mi deseo o mi resolución o mi intención es no cometer pecado mortal. Hay mucha gente en el mundo que dice eso. O sea, si intenta solamente evitar el mortal, entonces no van a llegar ni siquiera a... Sí, van a cometer veniales, pero también mortales. Esto es de temerse que no alcanzaremos a llegar a nuestro propósito. No alcanzaremos a llegar a tan lejos. Por ejemplo, un religioso que intenta solamente mantener la santa regla y los mandamientos de Dios. Digamos, sin intentar las obras de perfección, en toda su perfección, no va a llegar, digamos, al ideal. No va a cumplir con su deber. Da miedo, o sea, da miedo, pero esto es muy real. Esto es lo que los santos temen mucho. Por eso ellos tiraron a la santidad con todas sus fuerzas para poder llegar y tener una muerte... tranquila, por lo menos un poquito de paz en el momento de la muerte. Por ejemplo, si uno no intenta cumplir con toda la perfección de los consejos evangélicos, la pobreza, santa pobreza, obediencia, la castidad, si no queremos, si no queremos la intención darlo todo, vamos a permitir, eso es permitir imperfecciones y pecados. De ahí a los pecados es muy poca distancia entre una imperfección y un pecado. Y ese es el motivo por el cual la gente comete pecados tan frecuentes. Ese es el motivo. Porque se conforman. O sea, le dan poca importancia a los pecados, a las imperfecciones, a los pecados veniales. No se preocupan por combatirlos. Ellos se conforman con estar en gracia, según ellos están en gracia, mientras no haya pecados mortales. Es una señal de que no van a llegar. Eso es lo preocupante. Por eso tan importante es la vida religiosa, digamos. Todo el mundo debería desear estar en la vida religiosa. Intentarla, o sea, hacer la experiencia y pedirle a Dios la gracia de llegar a ser religioso. Porque precisamente la vida religiosa es intentarlo todo. A pesar de mis debilidades, intentarlo todo con una regla perfecta y los acoger de consejos evangélicos para llegar por lo menos al cielo, ¿sí? Aunque sea el último nivel del cielo, pero llegar al cielo. Pero está prohibido decir, me conformo con ir al purgatorio, está prohibidísimo eso. Es como decir, yo quiero tener deudas con Dios y no pago, no voy a pagar todo. Pero con eso me conformo, ¿no? No, eso es un pecado contra la perfección, contra el primer mandamiento. Pensar así sería contra el primer mandamiento. O sea, no desear darlo todo a Dios y conformarse con manchas y pecados y imperfecciones y deudas y tener todas las deudas y morir así. Eso es el purgatorio. Es pecado. O sea, no puede dar ese consejo ni pensar de esa manera, ¿no? Por eso es que los religiosos que no tienen escrúpulos en romper sus santas reglas y que no aspiran a la perfección tienen un gran peligro de cometer algún gran pecado o de no perseverar. Por eso es que Dios nos pide todo, darlo todo, día a día, hora a hora, minuto a minuto. Nos caemos, pues nos levanta. Y como queremos levantarnos hasta el cielo, llegar hasta el cielo, pues vamos a ir bien. Pero imagínense que es como si alguien dijera, no, yo amo el mundo, me amo a mí mismo y no quiero ir tan rápido como Dios quiere, me conformo con caminar o de vez en cuando estar con Dios. O significaría que no le voy a permitir a Dios seguir su plan. Y como la gracia es gratis y libre, puede ser que no consiga esa gracia que quiero a mi manera. Por eso es, digamos, una locura. Es una locura, el mundo moderno. Por eso, digamos, todo el mundo tendría que buscar la vida religiosa si es que Dios se la conceda como gracia y buscarla. Y si nos aceptan en un convento, en un monasterio, pues hacer todo el esfuerzo para perseverar. Sí. Esa gracia es la más grande. San Alfonso dice que la gracia de la vida religiosa, de la vocación religiosa, esa gracia es más grande que inclusive del bautismo. Eso dice él. Porque el bautismo es una promesa, claro. Recibe la gracia santificante y la vida de Dios. Y Dios nos da las promesas y empieza la vida de Dios en el alma. Pero no nos asegura la perfección ni la salvación. En cambio, la vida religiosa sí. Si uno persevera en la vida religiosa es poner en práctica sus votos o sus promesas bautismales. Y si uno persevera en la santa regla, día a día, hora a hora, minuto a minuto, uno se salva. Uno se salva. El bautismo no me promete la salvación, pero la vida religiosa sí. Si persevero, sí. Promete la salvación. Por eso es que es increíble cómo tan lejos que está el mundo de este espíritu, porque no buscan, no se preocupan o no piensan en la posibilidad de la vida religiosa. Y es precisamente una señal de que no hacen, no llevan a la acción este principio de tirarse a todo. Tirarlo todo lo que yo pueda, en todo momento y en todo lugar. Intentarlo en la vida religiosa. Entonces, si no se pudo, Dios no quiso, no me aceptaron, entonces intentarlo en la vida matrimonial, pero eso sería pues, practicar todas las virtudes y una disciplina, un horario y ponerse muy estricto con uno mismo y buscar un futuro esposo o esposa que es casi un santo también, ¿no? Para poder llegar. Pero eso la gente no lo usa, no lo piensa de esa manera. Entonces, San Agustín dice lo siguiente: se nos ha ordenado, es una orden, de amar a Dios con todo nuestro corazón, para que podamos, no para que lo hagamos todos de una, porque no se puede en esta vida todo, porque Dios es infinito, pero para que el hombre corra de tal manera que pueda ir a tanto como pueda y pueda llegar con el plan de Dios, hasta donde Dios tiene planeado que llegue. O sea, en otras palabras, correr con Dios, caminar con Dios. No a mi manera, sino a su manera de Él. Pues yo repito, es que tendrían todos que intentar la vida religiosa. De hecho, en la edad de fe, en la Edad Media, todos intentaban la vida religiosa y pedían que sus hijos tuvieran vocación religiosa. Porque eso garantizaba, claro, la salvación para el niño o la joven, ¿eh? Y aparte las gracias necesarias para la familia, porque había alguien ahí rezando por la familia este tiempo completo. Porque entre más alto es el objetivo, más cercano nos aproximaremos a él. Entonces, San Jerónimo explica lo siguiente. O sea, explica el Salmo 83 de la siguiente manera, que es cuando dice, bendito el hombre, oh Dios, bendito el hombre, que es ayudado de ti y que su corazón siempre piensa cómo elevarse a cosas elevadas, más entre más elevadas, dice entonces San Jerónimo, que eso significa que el corazón del justo debe siempre estar con Dios y pensar en Dios a lo más elevado que se pueda, ya que el corazón del pecador hace lo contrario, o sea, se sumerge más y más en el vicio, en el fango, en las criaturas. Es como uno, precisamente uno anda luchando contra el pecado, entonces uno tiene que buscar toda la ayuda que se pueda. Esa es realmente la razón. Con la ayuda de Dios. Por eso digo, es de mucha preocupación el mundo actual, porque la nueva religión, si se fijan, es hacer las cosas a la manera del mundo, a la manera de uno. Y así no se puede salvar uno. Porque el fin es sobrenatural, el fin es por encima de nuestras fuerzas. Solo depende de Dios, de su gracia y nuestra fidelidad. Entonces, Dios tiene un fin que es divino. La única manera de llegar allá es usando medios divinos, o sea, lo que Dios nos pida, hacer su voluntad. Y eso significa darlo todo, o sea, el primer mandamiento: abandonarse en los brazos de Dios. Entonces uno no hace esto, uno está poniendo en riesgo su salvación. Que es precisamente lo que es el mundo actual. Hacen las cosas a su manera. Y les engañan a los predicadores. Digo, es muy doloroso, eso es lo más doloroso que hay hoy en día, ¿sí? Ese engaño universal. Entonces, el hombre justo tiene sus ojos continuamente levantados hacia las cosas más sublimes en virtud. El libro de Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del fuerte siempre están cargados de pensamientos abundantemente elevados, ¿no? Sublimes. Así son la gente grande, la gente que está llamado al cielo, la gente que está llamado a poblar el cielo, tiene que tener sus pensamientos muy elevados, ideales. De hecho, es lo que los jóvenes necesitan, ideales grandes. Por eso cuando llegan jóvenes, quieren vocación, ven la misa nueva, ven la actitud tibia de los sacerdotes o de los religiosos, nos llaman la atención, dicen, no, prefiero estar en mi casa. Claro, cambiar de familia y ser igual no es atractivo a la vida religiosa. Es como cambiar de casa y hacer lo mismo. Pues mejor me quedo con mi familia. Sí. Porque el pecador está contento con vivir como el resto del mundo. De hecho, la mente del pecador está en ser como los demás. O sea, imitar o tener lo que tienen los demás, hacer como lo hacen los demás. O al menos ser como la gente buena que ven, intentar hacer como la gente buena. Pero aquí hay otro problema. O sea, la gente moderna piensa que con ser bueno es suficiente para salvarse, tampoco. No. O sea, no estamos aquí para ser buenos, estamos aquí para ser santos, que es diferente. Porque no estamos aquí para un bien natural o bien de virtud, sino un bien que es divino. Porque si nos santifica es por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos eleva y nos inspira y nos fortalece con la fuerza de Dios, con la sabiduría de Dios, con el temor de Dios, con la oración de Dios mismo en nosotros. O sea, no tiene, es infinitamente distante entre un hombre bueno y un hombre santo. Hay mucha diferencia. Y se fijan, precisamente es el problema de las canonizaciones. O sea, la iglesia moderna, cuando canoniza a un santo, busca las cosas buenas, la opinión de los hombres, las obras buenas que hizo en el mundo, al nivel humano. Pero eso no es un santo, eso no es. Un santo es el nivel de Dios, de virtud heroica, y de hablar y hacer cosas Dios en él, de Dios, como Jesucristo. Dice Gersón, que es uno de los grandes sacerdotes teólogos, ¿no? Dice: muchísima gente, católicos, dicen, para mí es suficiente vivir como los demás, como lo hacen los demás, a la gente buena que yo conozco. Yo solamente deseo salvar mi alma, es lo que dicen. Mi único deseo es salvar mi alma. Pero no dicen, mi deseo es santificar mi alma, no, no, eso ya no se dice, nadie lo dice inclusive. Por ejemplo, uno no dice, mi deber es salvar mi alma, no, el deber número uno es santificar el alma. Santificar es como se salva, pero si yo digo, salvar mi alma es mi objetivo, entonces estoy perdiendo de vista la santificación, que es la perfección, que es el medio con el que voy a hacer, con el que voy a llegar a salvar mi alma. Entonces, precisamente por eso llega a ser muy, muy ambiguo, y especialmente hoy en día que dicen, salvar tu alma es así como eres, Dios te quiere, Dios te ama, así te salvas, porque Dios es misericordioso, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la santidad. Por eso es la mentira, es una mentira, la que le dicen a la gente hoy en día, te salvas así como Dios te quiere, ¿no? Por eso es que uno pide por la santificación de las almas. sea, uno le tira todo, ¿no? No pide solamente por la salvación de las almas, no pide por la santificación de las almas. O sea, no solo la salvación, sino la santificación, o sea, todo. O sea, que amen a Dios con todo su corazón. O sea, uno no puede pedir por la salvación de las almas sin pedir por su santificación, que van de la mano. Si yo solamente pido por la salvación, sin pedir por su santificación, es como dejárselo todo a Dios, ¿no? El cambio, si uno pide por la santificación, estamos diciéndole a la persona por la que estamos rezando que él está obligado a ser santo, como los santos, como Jesucristo y la Virgen Santísima. Y Dios le va a ayudar. Por eso Jesucristo dijo: son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y amplia o grande es la puerta. Amplio es el camino que lleva a la destrucción y muy pocos los que entran por la puerta estrecha y por el camino estrecho, los que siguen el camino estrecho. Y no, San Luis de Montfort es el que fue el que dijo en su libro de Verdad y Devoción, dice que al decir que pocos se salvan, él dice que uno entre 10.000 son los que se salvan seguramente, dice. Uno entre cada 10.000. Son demasiado poco la cantidad de los que se salvan. La gente piensa que son muchos y no. No. Y más en estos tiempos. En estos tiempos estamos obligados a tirarle con todas nuestras fuerzas a la santidad y en la práctica es tan difícil. Se ocupa una fe, una esperanza, una caridad de heroicas. Por eso la solución es la vida religiosa. Para todos. Todos los que puedan, pues, ¿no? Todos los que sean aceptados y que tengan la vocación. Entonces dice San Austin que cuando dice el Salmo, dice que menciona las bestias del campo, dice que se refiere a los hombres que caminan por el camino ancho, comparan con las bestias, porque no tienen un plan, no tienen razón, no tienen una guía, no tienen luz para caminar de acuerdo a un plan, ¿no?, divino. Porque siempre las bestias caminan o están en cosas muy espaciosas y no tienen un fin en su caminar largo, no tienen una jornada larga, no son capaces de caminar por sí solos jornadas largas, ¿no? No tienen reglas ni disciplina los animales. Entonces, alguien que dice: no, yo quiero ser como los demás o me conformo con el purgatorio, sin pensar en la perfección, está mostrando que su estado es malo, es imperfecto en su vida interior. Y que no está deseando entrar por la puerta estrecha. Por eso nuestro Señor condenó a las vírgenes del Evangelio, las imprudentes, que se quedaron dormidas, porque no habían hecho ninguna provisión. Estaban listos, no estaban vigilantes. Es un buen ejemplo, las vírgenes necias. Y no entraron. Y también al servidor negligente que enterró el talento que había recibido y no tuvo pues la diligencia o la preocupación por darle frutos a ese talento que recibió. Entonces lo enterró. Es lo mismo, es la misma actitud peligrosísima. Entonces dice el Evangelio que ese hombre fue condenado no porque haya hecho un delito, sino porque tuvo negligencia en hacer fructificar el talento de su maestro. Solamente por eso, no llegó. O sea, se le quitó el que tenía. Se le quitó el talento que tenía, se lo dio a otro. Precisamente por no tirarle a la perfección, a fructificar lo que tenemos. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. San Mateo 5:48. Somos hijos de tal Padre, nos obliga a la perfección. Tan diferentes de los santos. Sí, sino que vamos a ser como los fundadores, estamos traicionando la orden. Y no somos dignos de estar aquí. Pues dijo Jesucristo que no deja padre y madre, casa, tierras, y carga su cruz y deja su voluntad por mí, no es digno de mí. Sí. Muy graves esas palabras, muy graves. De hecho, es una gran ocasión de escándalo para los demás. O sea, el ejemplo que todo católico en el mundo tendría que dar es mucho. O sea, lo que Dios espera de ese católico para que se cumpla el plan de Dios y que otros lo sigan es mucho, es muy grande. Por ejemplo, los hijos hacia los padres. El ejemplo del padre para que los hijos sean como Dios, o sea, hijos de Dios, o pues los padrinos, es mucho, o sea, lo que Dios espera es mucho. Pues el que no le tira a darlo todo y poner ejemplo en todo, y se rezaga por falta de esta intención, es culpable. Es tan grave que, por ejemplo, Santo Cura de Ars dice que, son palabras de él, literales, dice: si un hijo se va al infierno, es una señal de que el papá también se fue al infierno. Es lo que dice San Luis de Acuerdo. Dice, porque si un hijo se va al infierno, casi siempre fue por la falta de educación, falta de entendimiento, falta de catecismo, falta de buenas virtudes, falta de ejemplo, de corrección, de luz. Y como estuvo con su papá por tantos años, y el papá siendo el que recibió el hijo y lo educó y fue un regalo de Dios para que se llevara al cielo, y le faltaban muchas cosas que le diera, se condenó. Son cosas, son palabras muy graves.
Muy graves. Muy graves.
Pero muy ciertas, ¿eh? O sea, eso, casi nadie quiere escuchar estas cosas, pero son muy verdaderas. Por eso es necesario para nosotros dirigir todos nuestros pensamientos tan alto como podamos. Levantar nuestros ojos y nuestros corazones a cosas sublimes todo el tiempo. Si por debilidad no podemos, no por eso no dejamos de intentarlo, porque Dios está con nosotros, ¿no? Y Dios es la voluntad de Dios. O sea, no podemos decir lo siguiente, que los mercaderes, los que hacen negocios, piden más de lo que algo vale. Piden más. ¿Por qué? Porque quiere inducir que el comprador les dé el valor del artículo. Entonces suben mucho en el precio, lo más que pueden, para que si les va a regatear el precio, bueno, por lo menos alcancen a pagar lo que vale el artículo. Eso pasa muchísimo en Guatemala, es una de las cosas de la cultura de aquí. se suben casi a veces el 50% se suben. Inclusive si uno no les ofrece menos, ellos ofrecen, no, 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 deme más tanto ya, al final. Por eso tenemos que proponernos alcanzar los más grandes tesoros que podamos. Porque si nos proponemos alcanzar tesoros de poco valor, estaremos lejos de adquirirlos. A eso se refiere esta enseñanza. Por eso hay que darle mucho valor a las cosas detalles, a cualquier cosa de la Santa Regla o cualquier sufrimiento. Cualquier humillación, darle mucha importancia, con mucho valor. Igual, cualquier pecado, darle mucha importancia. Dolerse de cualquier pecado. Ese es precisamente el espíritu de perfección. Va hacia el mal, que es alejarse y dolerse, y hacia el bien, correr y perseguirlo y conseguirlo, fructificarlo. También cuando hablamos de Dios, hay que hablar de manera más perfecta, más sublime posible. Porque para que podamos alcanzar, digamos, aunque sea una parte de lo que predicamos o lo que escuchamos de los demás, ¿no? De los santos. De ahí viene la necesidad de la nobleza y de la perfección en el hablar. En el porte, en el vestido, uno tiene que ser noble, o sea, lo más noble posible, lo más perfecto en su manera de ser externa también. Por ejemplo, dice, si uno habla acerca de conformarse con la voluntad de Dios, uno debe recomendar o hablar de esos temas de tal manera que no deje voluntad en nosotros, sino solamente la voluntad de Dios. Y es que fíjense, el lenguaje de la gente modernista es, hazlo, pero no, no, no exageres, Dios no te pide tanto, no es para tanto. No, no es tan grave, no te preocupes, vas bien. Todas esas expresiones son muy mundanas y muy peligrosas, hacen mucho daño. Y eso yo lo he escuchado muchísimo en el modernismo. No, 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 no exageres, no es para tanto, no, no te esfuerces tanto, vas bien, así son los demás. Dios es misericordioso. Eso hace mucho, mucho daño, esa actitud, esa predicación. En lugar de elevarlos a lo más alto, a lo más sublime, los dejan ahí donde están a las personas. No se dan cuenta, eso es gravísimo el espíritu moderno, modernista. Dejan a la gente tibia. Pues han dicho padres muy, muy expertos en estos temas de que el modernismo del Vaticano II, la nueva religión del Vaticano II es la tibieza. O sea, no buscan la virtud, no buscan deshacerse del pecado. Buscan felicidad en este mundo y no esforzarse. Y así Dios te quiere, así Dios te salva. Y ustedes saben, el que tiene como fin la tibieza no llega al cielo, no llega, no se salva. No ocupa ser uno profeta para. A menos que un milagro, sí, con un milagro Dios lo puede hacer todo, pero de manera ordinaria, esas personas no se salvan. Si no cambian con algún milagro, una cosa fuerte, una devoción sincera a la Virgen Santísima del Rosario, no se salvan esas personas, no se salvan. Por eso es tan grave la situación. Y se pide a la gente que la solución es la vida religiosa. intentarlo todo. Es que es el momento, es tan grave la situación, tanta maldad que hay afuera, que todos están obligados a intentarlo todo, con todas sus fuerzas, para que al menos lleguen al cielo. Por ejemplo, un joven que muchos jóvenes, no, yo ya decidí, voy a ser ingeniero, arquitecto. Digo, eso no es malo, pero el problema es que no preguntaron primero a Dios, o no intentaron, intentaron lo más elevado, lo más grande, que es llegar a ser religioso. Claro, sacerdote es un religioso, ¿no? Entonces, se conformaron. O por ejemplo, los padres que ponen nombres a sus hijos, de un artista, o de un futbolista, o de una gente de una telenovela, ¿no? Porque son modelos para sus hijos, ¿cómo es posible, no? Un sacerdote no puede permitir eso, esos nombres. Pues son santos, porque el niño tiene que conocer ese santo y ser como el santo. Los nombres de los religiosos, de los niños católicos, tienen que ser nombres de santos. Y con respecto a todas las otras virtudes, hay que siempre dar, hablar lo más noble que se puede, buscar lo más noble, la idea más noble, la más perfecta. Elevar lo más alto a las ideas más altas, más elevadas, los conceptos de virtud. Por eso yo insisto que hace mucho daño ver películas de santos. Porque la idea del santo que el actor, el artista de la televisión da, está muy, muy debajo de lo que fue el santo. Porque no pueden representar lo que es el Espíritu Santo, que es lo que habló, que estuvieron llenos del Espíritu Santo, los santos. Eso no se puede representar en la televisión, en las películas. Eso hace mucho daño en los jóvenes, en los niños. O sea, ver películas de santos, porque la idea de santo está muy por debajo de lo que es un santo. Entonces, como son las, sabemos que es la marca de santidad de la Iglesia Católica, y uno tiene que ser como los santos para llegar al cielo. Entonces, la idea que tienen de santo es muy, muy debajo. Entonces, les perjudica en lo más sublime que hay. Pues mejor, en vías de santos, mejor en audios, libros y audios. Pero no películas. Eso hace mucho daño a las películas. Nunca van a dar el ejemplo que los santos dieron. Su santidad, las palabras y los principios que nos movió a hacer lo que hicieron. Eso se aprende a través del Espíritu Santo y la fe. No se aprende en las películas, no es información las películas, ¿no? Lo que uno busca no es información, sino formación. Muy diferente la formación que la información. La información del santo no es lo que necesitamos para imitar a un santo, ¿no? Sino lo que necesitamos es el Espíritu Santo y el deseo de perfección a través de la fe y la humildad. Pues precisamente porque somos débiles, ¿sí? Hay que proponernos a nosotros mismos lo más elevado, lo más perfecto en las devociones, las virtudes, para que intentando lo que es mejor, podamos llegar a tener algún tipo de devoción que tenga valor, podamos llegar a hacer algo por Dios, podamos llegar a, por lo menos, a cumplir nuestro deber de Estado, ¿no?